Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
Son las 12:30 del día en W Radio y estamos de regreso y está con nosotros Mario Guerra y justamente vino a hablar con nosotros de 9 mitos que nos impiden perdonar lo que sea que tengamos que perdonar. Es más, ¿qué tienen ustedes que perdonar hoy? ¿Qué saben en su corazón que deben de perdonar y que la verdad es que no han terminado de hacerlo?
O capaz que hasta perdonarse, ¿no?
Claro. Porque
hay personas
claro,
que están viendo las consigo mismas.
Claro,
sí.
claro.
Sí, es bien importante eso también. Entonces, pues, el perdón es un tema del que se habla mucho, pero muy pocas veces se aplica de manera correcta. Hay que empezar definiendo qué es el perdón. El doctor Friedrich Luskin, director del proyecto para el perdón, fíjese, hay un proyecto para el perdón de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Y ya de que una universidad del nivel de Stanford hace todo un proyecto para esto, es que es un tema bien interesante. Entonces dice el doctor Luskin que el perdón puede definirse como la paz y entendimiento que resulta de rebajar la culpa de alguien que te ha dañado, tomando esa acción de manera menos personal y siendo consciente del costo de guardar rencor. Ya la semana pasada hablamos del resentimiento. Y podría resumirlo el doctor Luskin en esto que dice: es reconocer que, aunque lo que pasó no estuvo bien, cada uno quiere seguir adelante con su vida y vivir en paz. Esta sería como la definición del perdón. Y la mía, la muy personal que he tomado de diferentes momentos, diferentes elementos, el perdón yo lo definiría como esto: me la debes, pero yo decido que no me la pagues.
¡Wow!
¿Qué tal?
La persona que tiene que cobrar una deuda puede decidir si la cobra o no la cobra. Perdonar es renunciar al cobro de esa deuda. La deuda no se niega. Algo me insiste, me la debes. Pero no me la debes y me la pagas. Sino yo decido que no me la pagues para poder quedar en paz. Eso sí, si no me la pagas, bueno, pues a lo mejor yo decido tomar distancia o que haya reconciliación.
O es más, otra variable. No necesito que me la pagues para tener paz.
Exactamente,
¿no?
Sí. Es que mira, imagínate esto, ¿no? Es como de verdad, vamos a pensarlo en términos, nada más por poner numeritos, en términos de dinero. Si alguien te le prestaste 1,000 pesos y no te los paga, pero tú eres plurimillonario, pues dices, bueno, por esos 1,000 pesos prefiero tener la paz y no andarte persiguiendo con abogados para cobrártelo y que nos andamos escondiendo uno del otro en ese sentido. Entonces, bueno... Pues al final de cuentas, el perdón es un tema importante, digo yo, para liberarnos. Hablamos la semana pasada del resentimiento, este programa es una secuela de aquel. Pero hay personas que deciden no perdonar o que no pueden perdonar y se excusan en pretextos o en mitos del perdón para poder decir por qué no perdonan. Y eso complica más todo. Entonces vamos a ver brevemente 9 mitos que nos impiden perdonar, 9 ideas, mitos o creencias que nos complican poder otorgar un perdón. O, como ya dijimos, poder otorgarnos a nosotros un perdón. Entonces, ahí les va el primero en lo que nos cuenta bien, nos van contando qué es lo que no pueden perdonar. Uh-huh. Vamos para allá. El primero dice...
A ver.
El primer mito es que tienes que sentir las ganas de perdonar para poder perdonar. Y en este sentido hay 2 supuestos.
Ajá.
Hay 2 tipos de perdón, el perdón emocional y el perdón por decisión. El perdón emocional es este... el que tienes que sentirlo para poder perdonar, ya sea porque la falta no te pareció tan grave o por otra razón como sentir compasión por el agresor o hasta empatía. Es más sencillo de otorgar porque implica que tienes lo necesario para hacerlo, es decir, bondad, fortaleza, etcétera, y solamente hay que dejarte fluir. Entonces, este perdón que se siente, no es difícil otorgarlo, es como decir, va, te perdono, no pasa nada, o somos amigos, o somos hermanos, nada más no me vuelves a lastimar, y se otorga porque se siente.
Uh-huh.
El otro perdón, el perdón por decisión, yo no diría que es más valioso, pero sí es más complicado y por eso implica un esfuerzo mayor.
O sea, ¿cómo?
El perdón por decisión es cuando la verdad, no tienes ganas de perdonar.
Uh-huh.
Pero por alguna razón crees que sería bueno para ti hacerlo. Por razones uh-huh. de salud, por razones morales, por razones sociales, hasta por razones religiosas. El perdón por decisión es la decisión consciente de responder diferente a como sientes la necesidad de responder. Es decir, estás bien enchilado, estás bien resentido, y dices, sí me dolió, sí me caló, pero como lo que quiero es la paz, decido dejar ir esto, decido no cobrar esa deuda porque no necesito cobrarla porque me va a salir más cara. Entonces, esta decisión consciente de actuar diferente es lo que hace el perdón por decisión. Y aquí no se requiere tanto de bondad, sino como de fortaleza del carácter. Tienes que ser una persona de carácter firme, una persona que no tiene miedo a volver a ser lastimado porque sabe poner límites y fronteras, y una persona que sabe que puede salir adelante a pesar de las cosas que pueden lastimarle sin que permitir que nos sigan lastimando. Uh-huh. Con el perdón emocional, con el perdón por impulso, por voluntad propia, hay una parte riesgosa, que muchas veces solamente perdonas porque tienes buen corazón, pero no pones límites claros al agresor, con quien no pocas veces tienes que seguir conviviendo y existe el riesgo de volver a ser lastimado. Con el perdón por decisión, generalmente lo que haces es poner límites. Sí te perdono, pero vamos viendo. Entonces, ese es el primer mito. ¿Que tienes que sentirlo para poder otorgarlo? No, no tienen que sentirlo, cuentavientes. Pueden decidir perdonar a pesar de que de momento no lo sientan. Piense en este esquema.
A ver.
¿Tú puedes esperarte a sentir las ganas de perdonar para luego perdonar? Uh-huh. ¿O puedes primero perdonar para después sentir este perdón que viene hacia ti?
I like it.
Así es.
I like it. Así. I like it.
Entonces,
o sea, forzarte.
Sí, de alguna manera sí, pero para después sentirlo. Pero que muchos de ustedes no lo van a sentir y por lo tanto no lo van a hacer, háganlo. Háganlo para después acabar sintiéndolo. Uh-huh. El segundo mito que te impide perdonar. Que tienes que ser bueno. Y que si no eres bueno, entonces no puedes perdonar. Uh-huh. En este caso, la definición de una persona buena puede ser muy ambigua y en el mejor de los casos cae en un esquema de blanco-negro. Es decir, si no eres bueno, entonces eres malo. Entonces, si no perdonas, eres mala persona. Pero si sí perdonas, tienes que ser bueno y entonces no tienes que decir nada ni acordarte nunca de lo que te hicieron y tienes que volver a ser dejado. Uh-huh. El perdón no es obligatorio. El perdón es conveniente para uno mismo y, como dije, requiere de atributos de fortaleza más que de bondad. Si ustedes creen que tienen que ser buenos para perdonar, entonces quizá nunca lo hagan, porque ¿quién se siente entera, quien que sea sano, por supuesto, se siente enteramente bueno con la cualidad casi de santo? Entonces, mejor, en lugar de pensar que tienes que ser bueno para poder perdonar, piensa que puedes perdonar, si lo sientes o si lo decides, así como eres, sin tener que alcanzar antes la santidad o sin tener que alcanzar la vida eterna para poder decir, bueno, cuando esté en el cielo ya perdonaré. Creo que lo podemos hacer ahora si queremos hacerlo realmente. Entonces, no aspiren a la bondad, aspiren a la fortaleza, que eso sería el mensaje en este caso.
Ok.
Tercer mito por el cual no pueden perdonar. Ah, este me encanta porque no lo puedo entender, pero sí quiero que me lo explique. Si alguien cuentavientes de verdad lo sabe, mándenos un tweet, escríbanos. ¿Por qué hay muchas personas que dicen esto?
A ver.
Que solo Dios perdona.
O sea... que solo Dios tiene como el derecho
de perdonar.
A juzgar.
Exacto.
A quién se perdona y a quién no.
Sí, sí, pero yo mi pregunta es, ¿dónde dice eso?
Exacto.
¿En qué parte de la Biblia, de qué escrito se dice eso? Que solamente Dios puede ser el único que puede perdonar. ¿O quién lo dijo? Esta frase, que no he encontrado sustento y si lo tiene, lo discutimos con mucho gusto. Uh-huh. Es una forma muy infantil de evadir la responsabilidad de perdonar y una justificación bastante absurda para mantenerse en resentimiento con alguien. Uh-huh. Si bien podemos presuponer que un ser divino o superior es capaz de perdonar, también lo podemos hacer los humanos, ya que pedir u otorgar un perdón es una conducta prosocial que nos acerca a otros. Poder perdonar a otros nos acerca a las personas, nos permite la reconciliación, nos permite la reparación.
Híjole.
Entonces, yo de verdad no he encontrado, me encantaría que alguien me dijera, y lo hablamos por supuesto, ¿dónde dice que solamente Dios perdona? ¿En qué momento Dios mismo dijo, ustedes no perdonan, nomás yo puedo?
Ok, es que te puedo decir una cosa.
Sí, venga.
Mira, yo no te quiero llevar la contraria, Mario.
Échale.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo soy, ¿sabes qué?
Échale. ¿Sabes qué?
Yo sí estoy un poco de acuerdo con la aproximación al tema del perdón de la cábala.
Ajá.
Que la cábala dice que en realidad no tienes a nadie a quien perdonar.
Sí, claro.
Porque las cosas que tú crees que te hacen las personas...
ni te las hicieron realmente.
O sea, en realidad no es que te las hicieron a ti. Es básicamente la vida mandándote a través de ellos las lecciones que tú necesitas tener para aprender lo que tienes que aprender.
Exacto.
Entonces, que en realidad no tienes a nadie a quien perdonar porque... no lo debes de vivir como una fregadera.
Sí, que te hicieron a ti personalmente.
Que te hicieron a ti personalmente.
Con el afán de fregarte.
O sea, es un casi un mensaje divino para que tú aprendas la lección que tienes que aprender.
Sí, así tengas que aprender que confiar en alguien tan rápido.
Yo sí estoy de acuerdo con eso.
Sí, yo creo que todo se puede aprender de uno mismo y se puede aprender la circunstancia y de qué puedo hacer para que no me lastimen. Por eso decíamos que el perdón tiene más que ver con la fortaleza que con la bondad. Ya lo decía Gandhi mismo, decía que el débil no puede perdonar, que el perdón es una cualidad de los fuertes. Y creo que tenía toda la razón. Las personas miedosas, las personas resentidas, las personas que tienen mucho miedo y que no sienten herramientas para poder aprender nada, pues tienen mucho miedo de perdonar y se entiende que estén resguardadas en su nichito de resentimiento porque es su único escudo que tienen para evitar que ser lastimados cuando no pueden entrar en diálogos, cuando no pueden entrar en acuerdos o poner límites claros.
Claro.
Cuarto mito, que mientras no olvides, no podrás perdonar. Y hay quien lo dice, ¿no? Perdono, pero no olvido, y entonces a mí no se me olvida. A ver, el perdón no es amnesia. No tiene que darte amnesia para que puedas perdonar. Aquí lo importante no es que recuerdas, sino cómo recuerdas lo ocurrido y lo que te dices de ello. Si sigues recordando lo que pasó en primera persona, de me hicieron, a mí me pasó, yo fui la víctima, y estás asociado emocionalmente al hecho, entonces lo que vas a sentir es precisamente esta rumiación, este resentimiento. Aquí no es olvidar, es poder ver a las cosas a la distancia. Es ver las cosas no como si fuiste un tonto, una víctima, o el otro fue tu verdugo, o la mala persona del cuento. Es recordar lo ocurrido, sí, sin tener que estar repasándolo para hacer un surco en tu mente con ese recuerdo y esas emociones, pero permitiéndote establecer, como dije, límites claros y poniéndote a salvo de futuras agresiones. Es ver la película como a la distancia y decir, mira, sí es cierto, aquel que lastimó hizo esto, pero el lastimado, pues también quizá no puso límites en su momento. Entonces, no se trata de olvidar para pedir perdón, se trata de alguna manera de poder darse cuenta que las cosas fueron como fueron, no como nos gustaría que hubieran sido.
Okay.
Quinto mito que nos impide perdonar, que hay que hacer justicia para perdonar. ¿Qué tiene que haber justicia? ¿Saben qué? Ya dijimos la semana pasada que tomar la justicia en mano propia se parece más a la venganza o a la revancha. Entonces, no siempre tiene que haber justicia. La posibilidad de perdonar tiene que ver más con el futuro personal. Es decir, cómo yo me voy a poner a salvo en el futuro que con el pasado buscando cambiar y que el otro sea castigado. Entonces, a veces no, lo dijimos la semana pasada, a veces hay que renunciar a la justicia para alcanzar la paz. Entonces, el perdón no siempre va de la mano de la justicia. Lo hemos visto, si lo quieren ver así, en situaciones hasta de genocidio, en Sudáfrica, en temas como la India, en aquel tiempo donde Inglaterra estaba dominando a la India, tanto Gandhi como el mismo Mandela se dieron a la tarea del perdón, ¿no? Y sí hubo unas comisiones para poder reconciliarse, pero nunca se buscó la venganza, nunca se buscó la revancha. Si esto es a gran escala, creo que a menor escala podríamos hacer algo muy parecido a nosotros también, si es que tenemos la fortaleza necesaria.
Claro.
Sexto.
¿En cuál vamos? Sexto.
Si perdono, claro. Si perdono, me van a volver a lastimar. A ver, no es el perdón lo que te pone en riesgo.
O van a creer que, soy que menso, no fue para tanto.
Que no fue para tanto.
Exacto.
O que soy menso y que soy dejado. Y entonces me van a agarrar de puerquito.
Exacto.
Bueno, no es el perdonar lo que te pone en riesgo de volver a ser lastimado, sino la falta de límites claros y el insistir en relacionarte con una persona que no sabe respetar tus límites. Cerrar tu vida a la experiencia humana, a lo social o al mundo de lo afectivo solamente te va a traer aislamiento, depresión. En ninguna parte, como dije, en ninguna parte se dice que el perdón tenga que ser incondicional. El perdón puede condicionarse, es decir, sí puedo perdonarte, pero siempre y cuando ahora estas nuevas reglas entre nosotros van a servir. Cualquier persona dirá, va a decir, bueno, me estás condicionando. Pues sí, sí te estoy condicionando porque me lastimaste. Y como no quiero que me vuelvas a lastimar, estas nuevas reglas para mí tienen que ser las adecuadas. Y a partir de ahí podemos negociar. Pero entonces no es que te lastimen por ser dejado, no es que te lastimen porque perdonaste o por ser tonto. Si te vuelven a lastimar es porque no hiciste respetar tus límites y porque mantuviste la relación bajo los mismos términos aun cuando ya te habían hecho una trastada.
Claro.
Séptimo mito que te impide perdonar.
A ver.
Que una vez que perdonas, tienes que volverte amigo o reconciliarte de la persona que perdonaste. Eso tampoco es tan cierto. Especialmente si quien te lastimó te sigue lastimando, no ha reconocido su falta o ni siquiera ha ofrecido detener la conducta que lastima. Igual que el pensamiento blanco o negro influye mucho en el tema del perdón de o eres mi amigo o eres mi enemigo, bueno, quien no es tu amigo no tiene que convertirse en tu enemigo. Es totalmente posible perdonar y poner límites y distancia con la persona a la que has perdonado, pero también poder decir, no quiero tener que restablecer una relación contigo.
O sea, puedes decir, te perdono, pero te digo una cosa, no te quiero en mi vida.
Sí, te perdono, pero ahí te ves.
Sí.
Entonces, no crean que tienen que ser amigos, porque eso nos enseñan desde niños, ¿no? A ver, se pelearon los hermanos. A ver, pídanse perdón. Ahora dense un abrazo. Ahora tienen que ser bonitos. Sí, espérate, pero si me rompió mi carrito y el otro me dio una patada en el ojo, obviamente que estoy resentido. Yo lo que quiero es que no me vuelva a patear el ojo. O sea, sí lo perdono, pero ¿qué me dice que no me va a volver a lastimar?
Claro.
Y cuando una persona que ya le dijiste que te lastima insiste en lastimarte, es muy difícil perdonar.
Claro.
Piénselo, cuenta bien, por ejemplo, el tema de la infidelidad, ¿no? Si una persona ya te fue infiel, pero te dice, bueno, sí, perdóname, pero es que no puedo dejar de ver a mi amante, pues está bien difícil que perdones así. La conducta que lastima tiene que parar antes de otorgar el perdón, porque si no para la conducta que lastima y perdonas, te van a seguir lastimando. Uh-huh. Octavo mito que te impide perdonar. Que perdonar te va a hacer vivir feliz y en paz sin que nunca más te vuelva a doler lo ocurrido. Uh-huh. ¿Y saben qué? Sí, el perdonar es bien liberador, pero por sí mismo el acto del perdón no abre la puerta al nirvana, ni abre la puerta al paraíso. Perdonando, vas a vivir tan en paz como en paz puedas vivir contigo y con tus circunstancias. Perdonar no es que por sí mismo mejore tu vida. Perdonar evita que empeores tu vida y evita que empeores la vida de los demás. Entonces, repito, esto es bien importante, cuentavientes. Si tú crees que el perdón por sí mismo te va a hacer feliz, piensa, perdonando vas a ser tan feliz como puedes ser feliz con tu vida y tus circunstancias. Lo único que hace el perdón es evitar que tengas más infelicidad en tu vida. Lo que dolió no se puede recordar con alegría, pero tampoco tendría que ser recordado siempre con el mismo dolor.
Claro.
Y finalmente, ya nada más para los que dicen, pues yo aún así no perdono, ahí les va la última. Hay personas que no perdonan porque dicen que quien te lastimó tiene que pedirte perdón para que puedas lastimarlo. Para que puedas...
Y lastimarlo se deja.
A ver. Bueno, pues ¿qué creen? Que no tiene que venir. Imagínate que la persona que te lastimó ya se murió. Uh-huh. Imagínate que la persona que te lastimó ni cuenta se dio que te lastimó. O francamente, le vale gorro. Bueno, entonces, si la persona que te lastimó no viene a pedirte perdón, tú tienes que tomar la decisión si quieres perdonar o no. Si lo que se busca es la reconciliación, definitivamente tiene que haber un reconocimiento de la falta cometida, del daño hecho, pedir perdón y establecer y cumplir claramente que eso no va a volver a ocurrir. Repito, es muy difícil perdonar a quien te sigue lastimando. Si lo que buscas es tu libertad emocional o psicológica, lo que buscas es la tranquilidad y la paz, entonces ni siquiera es requerida la presencia del otro para otorgar un perdón simbólico que te haga liberarte del resentimiento. Y mira, por aquí alguien nos está mandando, Daniel, gracias Daniel, nos va mandando una cita de los Efesios, hablando de esto del perdón, que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Uh-huh. Entonces no está diciendo nomás yo y ustedes no, es yo y también ustedes, ¿no? Hay para los que quieran echarle la culpa al de arriba que por eso no perdonan, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra que dice, pues ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ok, sí, pero sacado de contexto, exactamente, lo sacan de contexto. Claro que él puede, pero no dice que nada más él, sino dice que no se puede. Ahora, si ustedes le quieren achacar al Creador o al Divino que no pueden perdonar, no perdonen y sean felices con su resentimiento. La idea es que nosotros podamos encontrar un camino para estar más en paz con aquellas personas que nos lastimen, pero como les suelo decir a mis pacientes, sí, perdona, sí, quédate en paz, pero primero ponte a salvo. Ponte a salvo evitando que esa persona vuelva a lastimarte, al menos de la misma manera. Ponte a salvo estableciéndote reglas claras. Y para aquellos que estoy viendo aquí también en el Twitter que me dicen que cómo es eso de perdonarse a sí mismo, bueno, a muchos les puede sonar extraño este concepto del autoperdón, pero la realidad es que muchas personas tienen una voz interna que es muy exigente, muy inflexible y que todo el tiempo les está generando culpas. Esa voz que viene del pasado, esa voz que viene de la cultura, de la sociedad y la familia, es esa voz que se esconde detrás de cosas que no existen, que de mitos para no perdonar. Uh-huh. Con el perdón a uno mismo se puede trabajar de la misma forma como si perdonándote a ti mismo quisieras perdonar a otro. Porque cuando te perdonas a ti, al que estás perdonando es a un tú del pasado. Uh-huh. Aquel del pasado que hizo algo que hoy te hace sentir avergonzado, que hace sentir culpable, que te hace sentir mal de alguna manera. Entonces, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda el perdón, estos mitos. Y creo que, mira, todos los cuentavientes, qué bueno que nos lo están mandando, ¿no? Muchas referencias bíblicas. Y en todas nos dicen, por ejemplo, aquí veo una de Lucas 6:37 que dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces, dejen de estarle haciéndole intérpretes de quien no les ha pedido interpretación y mejor perdonen. Pienso yo que puede ser una buena idea para vivir más en paz, para no vivir peor.
Híjole, ¿saben qué? Como dice el dicho, ¿para qué sufrir donde otro goza?
¿Qué necesidad?
Porque la otra persona anda por la vida, pues ahí, feliz. Claro. Y uno con el estómago retorcido, no, ¿saben qué? Lo que hemos dicho siempre, las emociones que no se manifiestan y no se hablan y no se trabajan, aparecen en el cuerpo físico.
Se actúan y se padecen.
Exacto, y se padecen.
Ahí se lo hallan.
Bueno, justamente este sábado es nuestro Grand Master MOA en la UVM en Coyoacán. Nuestra reunión, ya lo bautizamos así, Mario.
¿Cómo se?
Es nuestro, ¿cómo dijimos?
La reunión anual.
La reunión, exacto.
No, pero pusimos algo, una palabra más divertida. Es como nuestro congreso anual de cuentavientes. Este sábado nos reunimos todos en la UVM Coyoacán para aprender y para crecer y para divertirnos. Oigan, para conocernos, porque al final todos estamos en este mismo camino de aprender y crecer. Y déjenme decirles que va a estar Mario Guerra, pero Gerardo Castorena, pero Ismael Cala, pero Ana Mar Orihuela, pero Aura Medina. Va a estar, ¿quién más me falta?
Mario
Borguiño, Rebeca Muñoz, Gerardo Méndez. En fin, vamos a aprender todo el día. Y les tengo una alegría.
¿Qué?
Nuestros amigos de Scotiabank están regalando 5 pases dobles para el Master MOA. Para todos los que se morían por ir, pero no les salieron las cuentas. Bueno, lo único que tienen que hacer es mandar un correo con sus datos a cartas@revistamoa.com. Y apúrense, porque los 5 primeros correos los vamos a invitar al Master MOA, todo pagado, este sábado. Y obviamente, si ustedes dicen, oye, ¿por qué yo no me enteré? Yo sí quiero ir. Bueno, pues, todos los que vamos a estar, todas las conferencias que vamos a tener, están en revistamoa.com o en mastermoa.com. Creo que todavía habrá algún boletillo por ahí y con mucho gusto los invitamos.
Oye, y aprovechando el viaje también para los que quieran ayudarse.
Adelante.
Este tema del perdón.
Mario.
Sí, mande usted.
Adelante.
Venga.
Adelante.
Venga de ahí. Oigan, por cierto, si van al Master MOA el sábado, ¿por qué también el domingo después no se van ya para redondear el tema al taller Fortaleciendo tu Autoestima, que es un taller para el manejo precisamente de esto y que ande poniendo límites más claros? También tenemos Los Hombres de Tu Vida el sábado 16 de junio, es un taller para mujeres para aprender a trabajar con lo masculino en su vida, la relación con su padre, hermanos, hijos, exparejas sobre todo también. Y sobre todo el 24 de junio, para este tema en particular, tengo mi taller El Poder del Perdón, un taller que solamente doy 2 veces al año. Es un taller donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a perdonarnos, y justamente salimos mucho más liberados de esto. Toda la información y formas de pago en la página de mis amigos encuentrohumano.com, y siguen hasta hoy todavía con el hot sale, 15% de descuento o 9 meses sin intereses.
Sensacional.
Venga.
Oigan, ¿y saben hoy, cuentavientes, es el Día Mundial del Medio Ambiente? Es un día que para a lo mejor muchos pasa desapercibido, pero les quiero recordar la importancia que es cuidar el medio ambiente. Ahorita que está haciendo un calorón infernal, que tiene que ver todo con el cambio climático, eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y justamente la buena noticia es que además de que este día busca concientizar a todos, se han unido muchas empresas justamente para trabajar en pro del medio ambiente. La industria mexicana de Coca-Cola es una de ellas. Ha hecho varias acciones que justamente promueven la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la riqueza natural. Lo hacen en puntos clave que son agua, reciclaje, empaques sustentables y energía. Y hasta ahora han logrado devolver más de 100% del agua que utilizan en sus productos a la tierra. Y además son parte de la iniciativa que seguramente han escuchado, una iniciativa global que se llama Mundo Sin Residuos, con el objetivo de recolectar y reciclar 100% de sus envases para el 2030. Ahora sí que tan solo en 2017 redujeron 126 mil toneladas de CO2, lo que es equivalente a sacar de circulación a 27 mil coches durante todo un año. Así es que hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, ustedes, ¿qué están haciendo por esto? Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien. Nos vemos en redes sociales al rato, Instagram, Twitter, Facebook. Subiremos cositas. Sí, Marta. Adiós.
Adiós.